Estamos con Guillermo Robledo y bueno, y queremos conocer mucho más que lo que vos estás leyendo líneas abajo, la apretada síntesis curricular de una persona que se considera un... ¿Te considerás un empresario nacional, Guillermo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? Sí, hoy me sigo... De hecho, vivo del comercio y mantengo como alguna de las... dos de las empresas familiares que mantienen juicios épicos contra los accionarios monopólicos extranjeros hoy en Argentina, habiendo ganado jurisprudencia en la Corte.
Es decir, que vos sos una de las personas a las que tenemos que agradecerle esa acción, porque además, cuando uno se embarca en semejante tarea, bueno, después hay que mantenerla, ¿no?
Hay que mantenerla, hay que tener perseverancia, tener que preparar a las... Porque estos tipos de juicios, es como dice el viejo refrán, tiene razón pero marche preso. Te da la razón pero no te pagan.
Claro, ¿me querés contar alguno de esos juicios, alguno de esos temas, sí, de esos metejones de hoy en día?
El más importante, que después yo incluso lo creo que es una política, este juicio que yo gané por la Corte, con sanción en la Corte, es un instrumento a futuro de la Argentina, de política económica, que es la primera reparación. La primera multa grande que puso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la denuncia que habíamos hecho nosotros, y después terminó en la primera reparación privada, ¿no? Por eso yo te digo, tienes razón pero no hay precio, porque te dicen, te vamos a reparar pero te dan un caramelo, ¿viste? Te robaron un frigorífico y te dan un caramelo.
Y a pesar de eso, quizás hasta sientan jurisprudencia a partir del caso de ustedes, ¿no?
Es que está pendiente, yo te digo, cuando subió el gobierno del Frente de Todos, yo acerqué el caso y la propuesta tanto al presidente como a Cristina de lo que se podía hacer con esa sentencia, que te la explico en síntesis qué significa. Estamos hablando de un concepto que es que el abuso monopólico es una ley nacional, la ley antimonopólica, que no se usa en la Argentina. En el mundo se ha usado muchísimo desde que permanentemente, y se usa como una herramienta de combate a la inflación. Y el principio con el cual yo gané es que cuando un monopolio discrimina precios entre el mercado internacional y el mercado local, eso es abuso monopólico. Y sentenciado por la Corte, diciendo, señores, sí, si una empresa saca al exterior el excedente de producción que hay en la Argentina a un precio menor al que vende acá adentro, eso es abuso monopólico, que es lo que vemos todos los días con la carne, con los cereales, con el combustible, con el gas licuado. O sea, a pesar de que va una sentencia con jurisprudencia de la Corte, siguen funcionando todos así. Y eso permitiría encarar la lucha contra la inflación desde otra lógica, ¿no?
Digamos, una de las leyes más odiadas de Mañeto, como para ponerle un nombre, ¿no?
Ninguna duda. Y tenemos juicios contra Mañeto, contra las fusiones con este concepto, que están también en la Corte, eso sin resolver.
¿No? Eso deprecia la calidad de la democracia desde ya, más allá de toda la tarea que viene desarrollando en este año y medio largo el presidente de la Nación, no solo insultando a propios y ajenos toda vez que puede, sino llevando adelante prácticas de tipo fascista, ¿no?
Sí, aparte creo que permite enfocar el problema de la inflación desde otra lógica, que no es la que plantea el presidente, porque el presidente dice el déficit fiscal es la causa, entonces no se emite, pero sigue habiendo inflación en dólares. O sea, no hay inflación en pesos, pero hay inflación en dólares, con lo cual se facilita la importación y se impide la exportación. O sea que el presidente no está, es mentira que está resolviendo la inflación real, sino habla con los actores económicos cotidianos, no con los grandes números de la macro, sino con los actores micro, y vas a ver que bueno, está todo el mundo parado. ¿Por qué? Porque la inflación en dólares sigue. ¿Y quién la sigue? Los monopolios. Porque al monopolio no le importa si vende más o menos, lo importante es mantener el volumen de ganancias con precios abusivos. Y esta doctrina que está en la Corte es la que nunca se usó y que usan todos los países del mundo. Eso es lo interesante. La Comisión de Defensa de la Competencia la usa en todos los países del mundo, y ahí encontrás la respuesta que cuando vos te preguntás por qué la Argentina es el único país del mundo que tiene estas tasas de inflación a lo largo de 50 años cuando el mundo no las tiene. A ver, que es un tema genético, un tema atmosférico, ¿qué es? Cultural tampoco. Bueno, no hay ninguna explicación científica. El tema es que esta herramienta que usan todos los estados no la ha usado la Argentina. De hecho, La ley nacional dice que tiene que, hace 33 años que se tendría que haber formado el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y nunca se formó. Y todos los países... Sí. Y
para que te, con es una gran pendencia, digamos, ¿no?
Para que te des una idea, la Comisión Económica de Defensa de Competencia de Europa, de la Comunidad Europea, es la que asigna los subsidios por cadena de valor. O sea, la Comisión dice, bueno, por ejemplo, en la industria del aluminio va a haber 1.000 millones de euros este año, sienta la Comisión de Defensa de Competencia a todas las empresas, desde los grandes monopolios que producen el lingote hasta el último taller que produce por ahí una carpintería metálica de aluminio. Bueno, dígame el plan de negocios y asigna la masa de subsidios, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para que haya un desarrollo armónico de cada cadena de valor. Te imaginas que en Argentina eso no existe, pero se llevan todos los subsidios, se los llevan todos los monopolios, y el resto de la cadena de valor. Así que mirá qué instrumento de Estado análogo a lo que pasa en el mundo, ¿no?
Claro. Para irnos metiendo en otros de los temas que podamos abordar en 30 minutos con Guillermo... que ha tenido una vida en la que siempre se reconoce militando desde aquel culillito, como decimos los mendocinos. Aquel culillito, decimos los mendocinos.
Eso es lo que había escuchado.
Un pibe chico, el culito chico, ¿no es cierto? Es una palabra muy bonita nuestra, muy bueno. Que militaba en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios. ¿Te acordás del día que conociste a Jorge Bergoglio? No al Papa, sino a Jorge Bergoglio.
Sí, me acuerdo porque... yo fui funcionario del municipio de Quilmes durante 10 años con el Barba Gutiérrez, desde el 2007 hasta el 2015. En ese marco me tocó organizar las cooperativas de trabajo en todos los barrios humildes del Plan Argentina Trabaja, y ahí tomé contacto con algo que me llamó mucho la atención y que yo la verdad que en mi vida no le había prestado mucha atención más que por arriba, que era la religiosidad popular. Entonces me encontré que en las cooperativas estaban todas las religiones juntas, estaban desde...
Qué bonito, obviamente, se está diciendo.
Muy fuerte, convivían todos, discutían y demás, desde las religiones afro, a los evangelistas, a los curas, que bueno, San La Muerte, Gauchito Gil, bueno, era toda una cosa. Que son la religiosidad popular, es un bastón del pueblo permanente, más allá del político que llega cuando aparecen las elecciones, ¿no? Por eso se mantiene con tanta fuerza. Al descubrir eso, hablé con muchos curas y me dijeron que yo tenía que conocer a la historia de Jerónimo Podestá y Clelia Luro, que para mí era... La tenía ahí, pero no sabía. Que fue un monseñor, que era el obispo de Avellaneda, en la década del 60, que se enamoró de su secretaria, Clelia Luro, y generó en aquella época un problema, bueno, un tema mundial tremendo, pero la gente lo apoyaba. Acá el tipo había armado los curas obreros en la fábrica. Bueno, un personaje maravilloso. Él había muerto, pero Clelia no. Entonces yo me enamoré de la idea hasta que la encontré a Clelia, que vivía acá en Capital, y tuvimos una relación maravillosa de amor platónico, se puede decir. Te imaginas, ella tenía 84 años desde que nos conocimos hasta que falleció. Y ella era muy amiga de Bergoglio.
Ah, claro.
Entonces, en una feria del libro que nosotros le publicamos, porque ella era periodista, ella, y así se conoció con el monseñor, le fue a hacer un reportaje y terminó enamorándose. Entonces, hay un, bueno, hay mucha gente que... Pasolini quiso filmar la película.
Paolo, nada más y nada menos. Sí. Claro.
Gran jugador de fútbol, que no se sabe.
No sabía.
No se sabe. Tremendo fanático del fútbol. Él se quejaba de que lo tomaban más como... porque escribía sobre el fútbol, sobre el deporte, no lo tenían como el cine y no le dan bola a su parte deportiva. Lo digo porque vale la pena.
No, pero además estamos hablando de uno de los grandes directores de cine, que además era un homosexual abierto, público, y un amante del fútbol, no sabía.
Sí, pero fanático. Mirá la foto, googleá, lo vas a ver, te das cuenta del tipo. Aparte escribía sobre el fútbol, él decía que cada gol era una poesía. Así lo definía. Bueno, esto es una nota de color, pero interesante para recuperar algo que... Bueno, es porque habían firmado un convenio Clelia y Jerónimo con él para hacer la película. A los dos meses fue cuando lo asesinan. Bueno, el asunto que de ese vínculo me dice, anda a hablar con Bergoglio, porque yo quería, íbamos a hacer un stand en la Feria del Libro por el Concilio Vaticano II, el homenaje, se cumplían 50 años, y Clelia, y le íbamos a presentar los libros de ella que estaban olvidados, se los reeditamos desde el municipio y demás, y editoriales que estaban interesadas, y entonces le digo, pero ¿no tenés algún objeto de ¿De Jerónimo? Claro. Sí, tengo la capa cuando fue al Concilio Vaticano. ¿Y dónde la tenés? Vamos a poner la capa en el stand. La tiene Bergoglio, me dice. Bergoglio, digo. Sí, bueno, él la llama porque Bergoglio, ¿sabes que Bergoglio estaba por el celibato optativo?
Ah, claro, sí.
Entonces, para él era un caso a futuro de la Iglesia Argentina, de la Iglesia Mundial, el amor entre Jerónimo Podestá y Clelia. Entonces lo defendía a muerte, era el único que se había acercado, que la protegía, que la llamaba todos los domingos, o sea, 10 años estuvo, yo fui testigo de esos diálogos, y aparte ella siempre decía que él iba a llegar a Papa, desde antes, ¿no? Sí. Porque, y este otro dato increíble, las cosas que hacemos los argentinos, Podestá, cuando lo suspende el Papa, lo suspende porque él le dice, va a verlo a Pablo VI y... Pablo VI dice, escóndala. Y este se enoja, le dice, no.
Es lo que ocurre en muchos casos, ¿no?
Claro. Y se ofende y dice, ¿cómo? Esta, yo le dije, tengo dos amores en mi vida, la iglesia y esta mujer, y no voy a abandonar nada, y esto es una hipocresía. Bueno, se enoja. Y Clelia, bueno, no voy a contar lo que le dice, pero no importa. Porque le dice, yo siempre te dije, Jerónimo, que la iglesia es santa y puta.
Nunca, bueno, mejor dicho.
Sí. Bueno, el asunto que hay ahí, organizan el Movimiento Internacional de Curas Casados. Los argentinos, encabezados por... Estamos hablando del año 68.
Es decir, que la VIC, el dulce de leche y una chorretera más. Y esto también, qué loco, ¿no?
Impresionante. Bueno, y lo organiza. Entonces, y la verdad, ellos sostenían que en aquella época había 100.000 curas del millón que había que estaban casados de forma clandestina. Entonces había tema de los hijos y todo, que bueno, todo ese lío. Entonces buscaban que la iglesia organizara ese movimiento para que el celibato sea optativo. Y entonces mantenían relación con todas las iglesias del mundo: de España, Inglaterra, Francia, Brasil, México. Entonces ese vínculo lo respetaba mucho Bergoglio, y él siempre seguía de cerca de cómo iba el Movimiento Internacional de Curas Casados que había hecho Jerónimo Podestá, y que cuando muere Podestá queda Clelia encima de presidenta honoraria, una mujer presidenta.
Muy interesante.
Bueno, toda esa idea es increíble, la respetaba Bergoglio, y así lo conocí. Contestando tu pregunta, me pareció, claro, más interesante que cuando yo lo conozca,
sin duda.
Esta historia de cómo llegué, ¿no?
Claro, y después, bueno, te tocó también hacer acciones en conjunto con él, ya siendo papa.
Claro, Clelia me da el honor de decir, era grande, cuando él es papa tenía 86 años.
Ella todavía estaba viva.
Claro, ella llega a estar 6 meses de cuando lo eligen papa viva. Él la seguía llamando desde el Vaticano todos los domingos. Se tuteaba, se puteaban, era un espectáculo escucharlo, ¿viste? ¿Te imaginas?
Gente allá, grande que había pasado por todo.
Más allá del bien y mal. Aparte, ella era muy kirchnerista, Clelia. Claro, entonces, claro, siempre buscó que se amigaran con Néstor. Claro, ¿no? Claro. Ella militaba para que crucen la plaza los dos, dese una mano ahí, un abrazo frente a la pirámide, no lo logró, ¿no? Y Cristina la adoraba a Clelia, y en una entrevista que tuvimos con ella en la Casa Rosada, cuando publicamos el libro, Cristina dijo, con la historia de Jerónimo y Clelia, la Argentina tiene que ganar el tercer Oscar. Y llamó enseguida a todo, después...
Quizá terminó ocurriendo, ¿no? Porque es una historia para la posteridad.
Y vos fíjate, Pasolini la quiso documentar. Claro. Cristina dijo, es el tercer Oscar de la Argentina. Bueno, por ahí, en algún momento, la historia está ahí, todo el archivo está.
¿Cómo se llama el libro?
¿El libro de...?
Ese libro que presentaron en Casa Rosada.
Ese se llamó, porque ella tenía tres libros. Tres libros le editamos nosotros. Ajá. Ese, en Casa Rosada, que cartas de Jerónimo y Clelia, que ella compiló. En aquella época se escribía mucho, en cartas.
Claro. ¿Viste? Ahora el género epistolar, le llamamos.
Exacto. Entonces ella tiene los originales. Entonces seleccionó cartas eclesiales y políticas de los dos. Son como 700 páginas, claro. De toda la historia. Y bueno, y después otro que escribió, Elder Cámara, que era el obispo de Brasil, el mártir que no mataron. También ella eligió el título.
¿Te acordás del tercero?
El tercero era Mi nombre es Clelia, porque en la iglesia no la nombraban.
Esa mujer, claro, una especie de esa mujer, se puede hacer un paralelismo con la oligarquía y Evita, ¿no? Sabés que estamos además con uno de los fundadores del Movimiento de Empresas Recuperadas, entonces no puedo evitar preguntarte algo respecto de todo ese fenómeno, pero quédate pensando alguna anécdota, si querés compartirme, de tu relación ya con el Papa Francisco.
Bueno, justamente, vos lo has juntado sin saber, porque yo hoy soy coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, que nació bendecido por Francisco. A propuesta nuestra, él aceptó, dijo, vayan para adelante, sin meterse con lo eclesial, ¿eh? Hablen con la sociedad. Padre Arrupe fue el que, ahora voy a contar quién fue, pero ese observatorio nació de esta relación con Clelia y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, al cual Francisco Bergoglio apoyó permanentemente. Cada vez que había un intento de desalojo de una empresa recuperada, hasta que salía la ley de expropiación y demás, con lo cual el juez, cuando sale la ley de expropiación, el juez ya está tranquilo, porque si no los acreedores le obligan a rematar. Y Francisco siempre intervenía para que no se produjera ningún desalojo, ningún hecho de violencia. Entonces había una relación de las cooperativistas con Bergoglio. Entonces, esa convergencia, cuando él llega a Papa, le proponemos hacer un observatorio de la riqueza Padre Arrupe con las empresas recuperadas. Hoy sigue siendo así. De hecho, la sede del observatorio son las empresas recuperadas. Y Francisco dice que sí, que vamos para adelante. Bueno, de ahí decimos un montón de cosas juntos. Así que ese movimiento tuvo a Bergoglio como un protagonista importante para consolidarse. Estamos hablando del año 2001, que es cuando se produce el auge de la crisis y todos los trabajadores optan por evitar mantener la fuente de trabajo en forma cooperativa, ¿no?
Y se me ocurre que hoy, lamentablemente, vuelve a tener predicamento, vuelve a tener importancia, se incorporan otros actores producto de esta crisis inducida por la ultraderecha, ¿no?
Sí, hoy siempre, la verdad que quedó incorporado como un método de lucha de los trabajadores, que antes se cerraba la empresa y lo único que se planteaba era la discusión del cobro de la indemnización. Este movimiento generó una nueva instancia, ¿no? Autoorganicémonos para defender la fuente de trabajo, y eso hoy pasa por todo.
Generalmente los empresarios, los dueños, se las picaban, ¿no?
Sí, se las picaban. A ver, yo en ese sentido, como tengo una trayectoria empresaria, tengo una visión más no digamos indulgente, pero comprensiva de que hay casos que sí eran estafa y otros casos que los fundían los monopolios. Entonces, como fue el caso nuestro, entonces no podían aguantar más. Hubo casos en que los empresarios dijeron, mire, no podemos aguantar más, se lo dieron a los trabajadores en forma
bueno, pago por todo lo adeudado, y también para que siguieran teniendo su fuente de trabajo.
Claro, entonces hubo un variopinto espectro de casos, ¿no? No todo fue que el patrón se desaparecía, ¿no? Claro. O por ahí no tenían herederos, o los hijos no querían saber nada con la continuidad, claro. Entonces, para que siguiera su empresa, hubo empresarios pymes que se lo dieron a su... Hay un abanico muy grande.
Qué lindo y qué loco. Te definís en un audio que te pedí con una suerte de síntesis curricular como una historia muy densa, y vos que nos estás escuchando, lo más probable es que corrobores eso, y también el ruido de los cubiertos en el bar Cortázar, una mañana gris en Buenos Aires, la estamos pasando bárbaro, con Guillermo Robledo, que ha tenido también la gentileza de prestarse a la charla. Uno de los militantes imprescindibles nuestros, que en ese audio se define a sí mismo como guerrillero. Una palabra que no formó parte durante muchos años, creo que todavía no ha recuperado su estatus de el discurso políticamente correcto, ¿no?
Sí, hay que, como todas las cosas en la vida, ¿viste? O etapas históricas, hay que resignificarlas, ¿no? Vos recién me preguntabas si te referías a la etapa de mi militancia en Montoneros, en la juventud, pero ahora me hiciste acordar de que, ¿sabés quién usaba que la guerrilla eficaz iba a ser la guerrilla de la comunicación? Umberto Eco. Mirá vos, cuando él decía...
Gran cientista político italiano.
Hermoso, sí, maravilloso. El nombre de la rosa, bueno. Entonces decía, hay que hacer una guerrilla, porque realmente, y fíjate que hoy se vive con todo el tema este de la fake news y de todo este tema que ha tomado el poder digital en la formación de la opinión pública. Y tenés que hacer un planteo de guerrilla, no estamos hablando de guerrilla armada, pero de accionar, que un poco es lo que hacen, viste, todo este tema de los streaming, o sea, la gente que sigue peleando. Y de hecho yo tengo hoy un programa de radio que es una guerrilla comunicacional, porque la hacemos 2 horas acá por semana hablando de lo que no se habla en los otros medios. O sea que la palabra guerrilla tuvo, desde luego tenía toda la impronta romántica y épica del Che, de Fidel y demás, entonces era, y antes había sido en la Argentina combatientes, a los guerrilleros se les decía combatientes, o sea, a Balbín yo lo escuché defender a los combatientes de Trelew, a Ricardo Balbín de la UCR. Después aunque, ya sabemos.
Aunque después participara de los golpes, ¿no? El propio Balbín, a su modo, pero bueno, esos dobleces de algunas personas del poder.
En dos años cambió la semántica sobre el mismo accionar, ¿no? Claro. Es para trabajarlo, pero no es para olvidarlo, ¿no? Después terminaste siendo subversivo, terrorista, bueno, eso ya sabemos, pero pasaste así, de combatiente, guerrillero, subversivo, terrorista.
Claro. Y estuviste algunos años en la ilegalidad tratando de sobrevivir y siguiendo haciendo política.
Sí, ilegalidad por la resistencia. Claro. Uh-huh. Sí, tres años en la dictadura, tres años durante la dictadura, porque yo era muy joven. Nosotros fuimos, lo de la UEF fuimos la última camada que se incorporó a Montoneros. Claro. O sea, cuando viene Perón teníamos 17 años, 16 años.
Claro. ¿Y cómo sería todo aquello, no? Porque digo, no existían estos aparatos, no había ninguna forma de mediatización inmediata, y al mismo tiempo estábamos con la espada de Damocles en Casa Rosada, ¿no?
Sí, bueno, en términos de comunicación había muchos mecanismos, pero uno muy divertido, parece arqueología de la resistencia, si querés, está olvidado, era que se alquilaban teléfonos.
Primero, ¿y eso?
Primero te acordás que era muy difícil tener teléfonos.
Era re difícil.
Entonces, para hacer las citas, alguien que tenía, gente que tenía teléfono los alquilaba.
Mirá qué lujo.
Y vos le pagabas por mes, entonces yo lo llamaba a un teléfono que no sabía quién era. Claro. Y decía, bueno, mire, cuando lo llame Josecito, dígale que lo espero a las 18 en un lugar clave que había, qué sé yo. Y el hombre, que era un señor, como puede ser vos, en tu casa, qué sé yo, con aquellos teléfonos negros de aquella época, esperaba, de repente lo llamaba Josecito, sí, mire, lo va a esperar. Ese era el mecanismo de comunicación de las citas clandestinas.
Por supuesto que chequeado previamente que no estuviéramos en presencia de un enemigo, de ser posible, ¿no es cierto?
Más o menos, ¿eh? Más o menos, porque no, en general la gente no... no recuerdo casos que hayan caído porque al que le alquilábamos el teléfono, porque era común que lo hiciera todo el mundo, incluso para cuestiones comerciales.
Porque había muy poquitos.
La verdad es que era un lío tener un teléfono. Bueno, entonces la gente era normal. Che, tengo teléfono, le saco un mango. Entonces otro venía, che, mandame 10 kilos de café para el boliche. Bueno.
Recién le enseñaba, con todo respeto, ¿no? La palabra culillo, que es nuestra, al querido Guillermo Robledo. Vos te debes estar enamorando en este momento de toda esta historia. Y también vas a aprender la palabra choco, que así le decimos los mendocinos a los perros. Ah. Porque hay un choco ladrando desde hace unos minutos. ¿Te considerás un autodidacta en la antropología del poder? ¿Qué libro podés recomendarnos en ese sentido?
Casi que me agarraste.
sin perro te agarré.
Mirá. Te voy a dar los autores que para mí son guía, más que te voy a dar nombres de autores que están olvidados, más que libros. Uno central es un padre jesuita, olvidado, el padre Teilhard de Chardin. El padre Teilhard de Chardin, te imaginas que la propia iglesia lo tuvo silenciado, oculto durante 50 años, por lo que escribía, porque él era paleontólogo. Y lo mandaron castigado a la China, te imaginas, en 1940 a la China, y el tipo hizo una revolución teológica tremenda, a tal punto que decía que el paraíso no había existido, sino que era un proyecto. Entonces, te imaginas. Bueno, pero la interpretación que hace él del proceso humano de salto de conciencia, el futuro del siglo XXI está en lo que él pronosticó. No te lo voy a decir acá, si quieres otro programa lo desarrollamos, pero bueno, ese es uno muy, muy científico, muy por arriba de las ideologías. Después tenés a un gran pensador, te va a parecer increíble, que es dos pensadores económicos olvidados. Frédéric Soddy, que dice, habla del endeudamiento como un mecanismo de poder y no de realidad científica en el mundo. Un inglés, estamos hablando también de 1940, que fue premio Nobel de química junto con Einstein.
Casi una definición de las políticas del Fondo Monetario, ¿no?
Las anticipa, antes de que existieran. Las anticipa y dice. Y el otro, que es increíble, es Nietzsche.
Mira.
Porque hay que leer el último libro de él, si quieres, a cuestión de poder, que es un libro de economía, se llama La genealogía de la moral. En ese libro él dice que todo lo que se dice y escribe sobre economía es Flatus Voice. Oh. O sea, vos, disculpen los oyentes, pero vos es al pedo para quien no sabe inglés. Dice que la única economía es la relación de poder entre el acreedor y deudor. Fíjate vos. Nosotros los argentinos lo hemos vivido.
Lo reduce a algo que en realidad es lo que es.
Lo cotidiano, que te va desde tu tarjeta de crédito hasta las políticas de que te vacían la jubilación. Bueno, entonces, para poner internacional, después podemos bajar acá, Escalabrín Ortiz, obviamente los libros de Perón sobre... Hay un libro de Perón, el más olvidado de todos, que se llama Los Vendepatria. Él escribió, ni bien se produce el golpe del 55, el primero es la fuerza es el derecho a las bestias, en el 56, y en el 57 escribe Los Vendepatrias. En Los Vendepatrias hay una estructura de justamente análoga a la dinámica de deuda y poder sobre la soberanía de las naciones. Y después puede seguir a las cuestiones que hay hoy más vinculadas a Mazzarotto, para ir a uno que hoy está pensando y hay que leer, que es un francés. Vive en Italia, ha publicado muchos libros acá en la editorial Tinta Limón, que tiene un libro maravilloso para entender esto, como me preguntás, del poder, que es El Hombre Endeudado, donde dice que la deuda es la producción de subjetividad.
15.000 ejemplares tiene su biblioteca, tiene tu biblioteca, la biblioteca de este hombre que le pone mucho, desde hace mucho tiempo, a los nuevos paradigmas, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos podés contar?
Te voy a decir, nosotros empezamos a trabajar los nuevos paradigmas gracias a la conversión del peronismo al menemismo. En 1992 dije, no puede ser, ¿cómo puede ser que de repente el peronismo, no lo cuestiona Menem porque fue todo el peronismo que asumió que había caído el bloque soviético y por lo tanto había que hacerse liberales y desarmar el Estado?
Sí, me molesta la gente que tiene razón y no soy yo, es uno de mis 1000 aforismos de humor. Pero esto que vos decís es fortísimo, ¿no? Mal que a uno le pese, prácticamente todo el peronismo asumió esas nuevas condiciones y eso nos terminó llevando a la debacle que termina con De la Rúa y Cavallo, ¿no?
Y bueno, y eso nos llevó a decir, bueno, ¿qué hay que investigar? Entonces me pongo a investigar y no sé por qué, era justo los 500 años del descubrimiento justo ahí de
1992,
y buscando libros de antropología juntamente de poder, cómo hizo Cortés para convencer a los aztecas de que él era el dios y qué sé yo, aparece ahí la maldición de Malinche, bueno,
no solo los espejitos de colores,
exacto, claro. Y entonces ahí encuentro un libro de antropología de un francés, se llamaba Duverger, que decía Cortés pudo conquistar tan fácilmente a un imperio como el azteca, con tan poca gente, porque la diferencia de gente era imposible conquistarlo, porque el imperio azteca estaba sometido ya a un proceso de decadencia entrópica. ¿Qué es esta palabra? No la tenía en la cabeza para nada, y ahí empecé a buscar, y descubrí, hicimos un centro de estudios entrópicos, Rodolfo Walsh, que trabajó muchísimo, después hicimos un observatorio. Todo eso lo llevamos a IMPA, a las empresas recuperadas. Ahí hicimos muchos trabajos de investigación de nuevos paradigmas. Después, cuando estuvimos en la gestión pública, hicimos la dirección de nuevos paradigmas del municipio de Quilmes durante 8 años. Y ahora estamos con el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe desarrollando eso, que fue lo que le llevamos a Francisco. ¿Qué paradigmas al cabo de 30 años nuevos? Te lo digo así sintético y te la dejo picando. Porque si querés podemos hacer media hora más, pero el principal vinculado a este mandato de Francisco, estudien la riqueza
para saber lo de la pobreza,
para ver cómo se resuelve este tema, porque claro. Francisco tenía un lema, decía, loco, a ver, las convenciones de Naciones Unidas del 45 eran hermosas, pero no estaban las posibilidades de ponerla en práctica, todos los derechos consagrados ahí, claro. Pero hoy sí, hoy sobra producción por todos lados, hoy están las condiciones, entonces hay que generar nuevos paradigmas, por eso nos habilitó. Y entonces, ¿qué le planteamos nosotros? Y nos mandó a hablar con los nuncios en las Naciones Unidas y demás, de que había que hacer 3 nuevas convenciones en las Naciones Unidas. La primera era cambiar la contabilidad pública y privada, de la partida doble de la contabilidad a la partida cuádruple.
¿Y qué otros dos sectores se incorporan o beneficiarios?
La partida doble es debe haber saldo, la clásica. Bueno, las que no están contabilizadas y funcionan cada vez más como el motor de las cosas, una son la masa de subsidios. La masa de subsidios no se contabilizan para la discusión ni de las empresas privadas ni de las políticas públicas. Y las cuentas, el Producto Bruto Interno no calcula la masa de subsidios. Entonces hay un déficit, hay un medicidio ahí en el proceso de mantener un sistema contable universal basado en la partida doble. Entonces lo dijimos, Francisco se enamoró de la idea, vaya, esa es una parte. Y la otra, o sea, esa sería la tercera, o sea, ¿no? La medición de subsidios y registro en las cuentas públicas y en los balances privados, en los dos. Entonces, y la otra es la medición físico-biológica que hay atrás de que nos hayamos tomado un café. Porque eso permitiría resolver rápidamente el problema ambiental. Nosotros, al monetizarse un grano de café o el agua o la energía que usamos para tomar este café, toda esa información desaparece. Y hoy con el sistema computacional se puede registrar.
Tal cual, desagregar todo eso y tenerlo a mano para llevar adelante las políticas.
Para, y a partir de eso, viste, información es poder, bueno, información son políticas. Esa es una de las convenciones. La otra, la convención de comunicación, que no hay. Pues hay todo tipo de convenciones en Naciones Unidas, pero no hay convención de comunicación. Y hoy con la Fake News y el otro, una convención que unifique ecocidio y genocidio.